a los oyentes del sistema W Radio, en Colombia, en el exterior, selvas y montañas del país. Julio Torres y los Alegres Vallenatos fue el primer conjunto vallenato establecido en Bogotá, hablo de la década del 50. Los Alegres Vallenatos eran barranquilleros que acompañaron a Julio Torres, compositor y cantante. Era la época del porro, que se movía muchísimo por allá en el 48-49, pero apareció don Julio Torres con vallenato a zona del interior, al campo andino. De manera que aquí está el aguinaldo. Julio Torres y los Alegres Vallenatos.
Nos casemos, nos vamos para Cartagena a gozar la luna, a la brisa suave.
Muy bien. Martín, ¿cómo estás, Martín?
Hola.
¿Cómo te va? No, mira, es que quería mirar la ironía de la vida. En esta canción que todavía estamos escuchando por allá en el fondo, él menciona a Cartagena, ¿no? Y fíjate cómo es la vida. Él falleció ahogado en 1951 en Cartagena. Se metió al mar en Cartagena y perdió la vida don Julio Torres. Pero bueno, la vida es así. Dejó temas como este y más adelante temas también populares.
Hernán.
Música tropical. Contame.
A usted siempre te ha agradado los vallenatos con guitarras, por ejemplo, los isleños.
Bueno, pero no eran tan vallenatos, pero sí era música tropical. Lo que pasa es que el vallenato, Martín, hay que... No, Guillermo Buitrago, hace muchísimos años, fue el hombre que empezó a difundir el vallenato y trabajaba con guitarras. Claro, después agregaron la guacharaca y hubo percusión y tal, pero yo entiendo que originalmente los hombres del vallenato tenían o trabajaban con la guitarra, que era un elemento, digamos, manual, ¿no es cierto? Era, pues ahí se podía... Conseguí, no sé.
¿Y te acordás de los isleños?
Que eran sí, claro. Santander. Se llama. El otro se llamaba uno Gastón, el negro era Díaz. Bueno, sí me acuerdo, Santander. Era la voz principal.
Quedó siempre fijado, ¿no? En nuestras memorias. Digamos, a las personas ya que ya, digamos, somos ya viejos, pues.
Pues te quiero decir, Martín, que muchas de las composiciones de Julio Torres nacieron en la época que doña Miriam Sojo Zambrano fue nombrada reina de Colombia, ¿oyó? En Cartagena.
Ah, no, cuando hablas de reinado ya, yo como que no. Sí me entusiasmo.
No, no, tranquilo.
No, es que había... es que lo de la reina sí, Hernán, olvídalo. Doris Gil Santa María.
Sí, aquí uno pose Juancho a secas. Voy a hacer caso a la letra de la canción y voy a emborracharme, ¿no? Muy bien. Buen padre de familia.
Nasly Lozano.
Nasly Lozano se llama.
Sí, claro. La,
bueno.
La señorita chocó en 1958.
No, pero bueno, muy bien. Bueno, tranquilo, ¿hablemos? Martín, un día le dije. No. Un día dedicamos el programa a las reinas de Colombia, ¿no? Y a Miss Universo, acordate. Tuvimos Miss Universo.
Soto. Nini Johanna Soto quedó para siempre hospedada en nuestras mentes.
¿Y Luz Marina?
Luz Marina Zuluaga, Miss Universo.
Ah, pero te estoy diciendo.
Lo increíble fue que Doris Gil Santa María casó.
Que en paz
descanse, y una vez ella casó, le tocó representar a Luz Marina Zuluaga el reinado Miss Universo, pero no era la Miss Colombia.
Te quiero decir que
Zuluaga de Caldas.
Sí, te quiero decir que el padre de Doris Gil fue don William Gil, que fue el fundador, uno de los fundadores de Caracol por allá en el año 48. Don William Gil, que fue el hombre que trajo de México la idea del jingle navideño. Pero Martín, Martín, tranquilicémonos, Martín. tenemos que venir al presente. No, yo sé. Ya no, tranquilo, este se le da cuerda y... No, mira, danos el numeral, por favor, el numeral del programa, ¿cuál es?
Quiero también tener un programa, no sé si más adelante, de pesebres, hablar de pesebres, por ejemplo...
Bueno, sí, ya...
Sí,
Hernán. No sé.
Bueno, pero eso ojalá se pueda cumplir. Bueno, a ver, amigos...
¿Y te acordás de Estela Márquez Zavascki?
Pero Hernán, por supuesto...
Ya. No, ya.
¿Cómo que si me acuerdo, por Dios santo? Obvio.
Se casó con un filipino que vino de jurado y se prendó, se enamoró de
ella. Sí, que era amigo de corazón Aquino, ¿no? El señor.
Sí, porque era uno de los hombres más importantes del sector azucarero sí. En las Filipinas. Bueno, Martín, no sigamos divagando.
Y de Ferdinando Marcos.
A ver.
Un saludo, don Ferdinando. Bueno, a ver. Numeral. Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Son preguntas de para fin de semana. ¿Cuál asciende directamente, Llaneros o Unión Magdalena? Por favor, su pronóstico.
Al lugar.
Y Nacional en camino de ganar la Copa Colombia por la ventaja que sacó anoche, 3-1 ante el América. Bueno, son pronósticos de la gente, a ver qué piensa.
Bueno, no me han pedido la opinión de eso, pero me encantan las preguntas.
No, es que vamos a hablar de eso y muchas cosas más, no te
afanes. Estoy de acuerdo.
Por ejemplo,
con las preguntas, ya pues tarde, pero quedan aprobadas. Felicitaciones.
Bueno, muy bien. Qué bonito que estemos hablando de reinado. No, señora, hay que hablar de fútbol. Bueno, mira, Martín, anoche vi, y bueno, voy a conocer tu opinión, pero si me permitís, voy delante, el burro va por delante. Empezó bien América, con un electrizante Dubán Vergara.
Qué golazo, güey.
Se marcó un buen gol saliendo en diagonal de la izquierda hacia el centro y no tenía oportunidad. David Ospina que se lanzó, pero no. La pelota iba pegada a ese palo. Buen gol. Después Holgado botó lo que es, imperdonable, ¿no? Porque pasa todos los días. Lo tuvo todo ahí y la desperdició. Y el partido se había podido poner 2-0, no se puso así. Vino la reacción de Nacional, buen empate de Nacional. Le madrugaron al lateral del América, ¿no? A Velasco, y aparece el empate. Y después terminó Nacional controlando el partido, generando, marcando goles. Yo creo que ganó con justicia Nacional, fue mucho más que el América, que insinuó cosas buenas, pero vuelvo y te digo, por ahí en 15, 20 minutos, y después se fue quedando. Y hubo tres detalles que quiero resaltar antes de que venga Martín con su opinión. Yo no sé qué fue lo que pasó con Eder Álvarez Balanta, si fue que se salió bravo el tipo, se fue, no sé si estaba lesionado, salió y se fue. Bueno, o lo sacaron, pues. El otro detalle, hay una tarjeta amarilla bien mostrada a un zaguero central de la América de apellido Medina. ¿Vos te acordás? Le mostraron la amarilla. El hombre siguió alegando y alegando, y por estar alegando, casi Morelos marca un gol, y es cuando el arquero del América, que había cometido un error terrible en el primer tiempo, salió a reclamarle a Medina diciéndole, oiga, concéntrese, hermano, porque nos van a arreglar. Bueno, ese fue otro. Y hubo un pisotón de Edwin Cardona a Vergara. No estoy diciendo que haya sido intencional, eso lo sabrá el señor Cardona. Lo que quiero decir es que eso sí afectó a Vergara, Martín, porque él, ¿te acordás? No fue el mismo del comienzo del partido. Sí, claro, me imagino que en el empeine le dolió mucho, no sé. Pero son detalles aislados en un triunfo merecido y claro de Nacional sobre el América, Martín.
Hernán, tu opinión. Sí, Nacional superior al América, sí. A pesar de encontrarse con ese tremendo gol que irrumpió con una emisión de puro ogro, el señor Vergara.
Dubán, sí.
Claro, porque, a ver, eso fue, en ese momento es un efluvio corrosivo. Que cualquier equipo, pues, de pronto se viene abajo, pero no, me parece que Nacional demostró con su comparsa de percherones, sobre todo por el sector derecho Román.
Que Román anda muy bien, te cuento. Ya anda
un verdadero cernícalo.
Muy bueno.
Vuelo
anda bien.
Estacionario, sin tropiezos, siempre recorriendo el callejón longitudinal, con certidumbre, te podría decir con obsesión.
Te hago una pregunta, señor. Me atravieso y te hago una pregunta hablando de lateral derecho. Todos tenemos a Daniel Muñoz como titular en la Selección Colombia porque lo hace muy bien. pero yo creo que no hay duda de que el otro lateral, si necesitan, es este muchacho Román. Por el momento, muchacho. En este momento, Román. ¿De acuerdo?
Sí, porque es un jugador que te puede enajenar la voluntad.
Y aparece, izquierdo, y es grandote, y tiene fuerza.
Velasco no lo pudo contener, amigos, realmente. No pudo. Y tuvo esa eficacia, ¿no? Y es un equipo nacional que tiene contundencia. Es un equipo que, fíjate, se repone de cierto tropiezo, porque tiene la capacidad de perforar, de quebrantar, digamos, a una defensa contraria. Tiene jugadores con gol. Lo de Román, lo de Inestrosa fue muy bueno. Un golazo de Picabarra se clavó en el minuto 4 del segundo tiempo. Y Morelos por sus fueros, ¿no? Me parece que Nacional supo sufrir el momento en que América tenía el partido, la primera media hora, en la que incluso mostró inquietantes ataques para Nacional. Pero Nacional tuvo el talento robusto para impactar, Martín. Y además me parece que es un equipo que está conectado con la afición, despierta emociones porque logra jugadas electrizantes.
Pero yo te quiero decir esto, en el asunto futbolístico, Nacional encontró la forma, esa es la formación titular, y muchas veces es difícil que un equipo se consolide, más hoy cuando hay tantos cambios y tantas alteraciones. Es más, por ejemplo, creo que entraron todos los que podían entrar en el Nacional, sí. Pero el equipo inicialista, ese es el equipo que este señor Juárez seguramente encontró o descubrió. Ese
Nacional
es el equipo.
Es un Nacional. Equipo que impone en su condominio y tiene la capacidad de ir a volar el terreno para consumar.
No es equipo, es un equipo hecho y derecho, pero también quiero decir, Martín, que en el América se le pueden hacer reparos. Yo creo que Polilla da Silva, pues no sé si para el próximo partido, pero me parece que Ramos, a pesar de que se va a retirar, es mucho más eficaz que Holgado para el equipo. Y me parece que el Polilla da Silva debe pensar que el zurdo que dejó en el banco al comienzo, Alexis Zapata tiene que ser titular, porque el equipo queda muy, muy opaco en la zona de volante. Sí, hay buena marca, que Leis, que el otro muchacho, que Mire, que Rivera, pero no le falta una pizca de acercamiento, de talento, y lo tiene ese muchacho Zapata, pero bueno, eso lo verá el señor Polilla. Pero lo que quiero decir, comparadas las dos formaciones y en rendimiento, hoy en día es mucho más Nacional que América.
Oye, Holgado tuvo esa oportunidad solo, ¿no?
No, Holgado.
Supo enquistar ahí en esos dominios, en los dominios supuestos, Martín, de Nacional, pero no estuvo conforme a sus propósitos de cacería, de finalizador, además Holgado, ¿no?
Te voy a recordar un viejísimo, ¿cómo diría? Proverbio que usábamos en los potreros y en los campos. Cuando Holgado es perdicioso, uno decía, no, este bota a la mujer de la cama.
Es un viejísimo dicho,
el tipo tenía, le pegó de abajo hacia arriba y le pegó. Que, bueno, y aquí me describe ya, uy, Martín, mira, aquí me escribe Armando Muñoz. Me gusta que Martín utilice términos químicos, corrosivo, galvanizado. Yo sí le pediría el favor a Martín que no use la palabra perforar, que se va a mortificar, roba el de Ecopetrol, que no quiere perforar pozos ni conseguir más crudo. Hay que tener cuidado, ¿no?
Bueno. A ver, hecha toda esta cantidad de aclaraciones, no quiero recular. Quiero continuar adelante. Y vamos al meollo, cogollo.
¿De qué hablamos? ¿Del partido Nacional América?
El equipo Nacional, Hernán, me parece que es el equipo pues más de más continuidad, ¿no? Es un equipo.
Por eso te digo, él encontró el equipo.
Es una consistencia calcárea.
Bueno, mira, y llega con una ventaja buena. 3-1, Martín, para el partido de regreso, ¿no?
Además tiene jugadores, Hernán, que podemos, Morelos, todo lo que le puedas decir. Morelos define bien, es un jugador
que... Sí, no, pero te digo, no es un jugador que tenga un juego, no quiero decir, no lo sé, no. A mí lo veo como un jugador importante, pero no me, como te dijera, no me llama la atención cómo juega, pero hay que respetar el estilo de él.
¿Es un tanque?
Sí, puede ser. No es de mucho juego asociado, ¿no? Pero el tipo hace goles, que para él lo trajeron. Hola, Martín.
No, a mí Inestrosa, pregunta... Inestrosa me parece que es un jugador.
¿Quién? No, Inestrosa sí. Le falta un poquito a veces de control, ¿no? Es decir, está muy apurado, porque claro, es joven el tipo, y entonces a veces se le va un poquito la mano. No. El que no vi muy fuerte fue a Sarmiento, ¿sabes?
No, además que tú a Inestrosa te le das espacio y se te escurre, o sea, se te esfuma.
Ahora te digo una cosa, si ya voy con la pausa, la pareja de zagueros centrales, Aguirre y Tecillo, bien. Y Angulo anda también. Por eso te digo, la línea del fondo es clara en Nacional, Campuzano y el otro muchacho. Ese es el equipo, él encontró el equipo.
Aguirre, ¿no? Aguirre encontró mucha continuidad en el fútbol uruguayo. Entonces, es un central que tiene un orden ahí, es Marcial.
¿Venía de Uruguay?
Sí, él jugó en Uruguay, Aguirre.
Ah,
y Tecillo en México, y Tecillo ha sido México, de selección.
Y, señor, ya.
Sí, bueno, no, es que, continúa.
Qué pena, es que a mí me da pena, porque hay que hacer una pausa, hombre, Martín. No quiero tener conflicto con los copy de las cuñas, pero... Yo siempre he oído energía solar, pero energía eléctrica solar, no sé, siempre los paneles son para captar energía solar, pero bueno, los entendidos dirán sí o no. Hola, Martín, pasando a otro tema, hoy la revista o el diario Marca de España hace un extenso reportaje a James Rodríguez, recordando que James Rodríguez está sobre los 33 años, pero me llamó la atención un titular donde él dice, o una opinión de él: me faltaron 2 años en el Real Madrid, dando a entender que él ha debido permanecer, seguir en el Real. Lo que no sé es si el técnico de ese momento le dijo, se puede ir, o lo quiso retener, esa parte no la sé. Pero él da a entender que le faltaron esos 2 años.
No terminó jugando.
Que en el fondo, Martín, pero el tipo en el fondo lo que da a entender es que estando en el Real Madrid, el grupo con en el cual estaba o quienes lo rodeaban, lo hacían, lo potenciaban a él, eso es lo que yo entiendo, que quiso decir, ¿o no?
Ese primer ¿cierto? Año fue bueno, sí, Hernán, lo que pasa es que, fíjate, en los momentos definitivos no terminó jugando.
No, pero eso, bueno.
O sea, por ejemplo, en Champions, los últimos partidos. Ahora, habló de Ancelotti James, ¿no? Vi la entrevista y pues una persona que siempre lo ayudó mucho, que él llegó muy joven al Real Madrid, que pensaba que el proceso iba a ser más, como más enredado para él, más intrincado, con más obstáculos, ¿no? Y fíjate que él llegó y empezó a jugar, tuvo continuidad, ¿no? Sobre todo en Liga.
Lo que pasa es que él venía de Porto, ¿no? De Portugal. Yo ya había tenido cierto recorrido. Ahora, Martín...
Porto, Mónaco, no,
sí. Sí, pero él da a entender que quiere jugar, no sé, hasta los 38, 39 años, lo que no se ve que vaya a ser director técnico, me parece que no.
Él dice que no. Sí, él no tiene la velocidad, pero que con un pase puede adelantar el equipo y eso lo equilibra, lo balancea su falta de velocidad con ciertos pases, adelantando al conjunto que en el que esté. Y eso sí me parece que tiene razón. Y de hecho yo lo he visto correr un poco más, me parece que ha tenido, se ha prodigado, lo vemos en la selección. Vamos a ver si se da, ¿no? Lo de que el Rayo se termine consolidando, no lo pone este técnico, eso sí.
Y lo que pasa es que viene el partido este fin de semana, Rayo Vallecano Real Madrid.
Así
es. Por eso fue el oportunismo de la nota del diario Marca, ¿no?
Estoy viendo los Martín. Minutos de James, 206 minutos jugados en el Rayo, eso es nada, porque son
nada.
Estamos hablando de dos partidos y pico completos, ¿sí me entendés?
Dos partidos, sí, no muy poquito.
Sí, dos partidos y
pero
y sencilla,
pero hay que,
¿sí me entendés?
Hay que respetar al técnico.
Claro, claro.
Esto y al técnico le están diciendo, no creo que sea cierto, que como él es joven, él no quiere que se luzca un veterano como Javier, yo no creo. Yo creo que el tipo no lo ve en lo que él quiere verlo, en despliegue físico, en corretear, entonces no lo pone. Cuestión tendrá otros mejores.
También de ver que, sí, claro, que puede dar un jugador. A mí es un jugador que me parece excelente.
No, hay que saberlo aprovechar.
Hay
que saberlo aprovechar.
No, me gusta, mira, Martín, la zurda, como, no sé, es muy vistoso el fútbol para mi gusto. Pero a mí,
tenés que aclarar que te gusta es por lo que ves en la Selección Colombia con él.
No, y lo, pues, en Rayo, cuando lo he visto, no he estado en partidos hace mucho tiempo, como lo decíamos, pero a mí es un tipo de jugador que me encanta ver, ese zurdo, esos tiralíneas, esos cambios de orientación. Para mí eso es un espectáculo. Es un espectáculo.
Hay otro caso.
Es una cuestión de gustos, pero bueno.
Hay otro caso de un jugador que está al nivel de él, que es Falcao. Falcao publicó un Twitter dando las gracias, entonces ha creado como un ambiente de ¿será que se va a quedar? ¿Será que va a seguir? ¿Millonarios qué dice? ¿Millonarios no dice nada? ¿Qué opinan de la DIAN? La DIAN está callada, porque todo el rollo está amarrado a un contrato, renovar un contrato o cómo hacer un nuevo contrato. Entre tanto, el merchandising de sus productos seguirá. Pero sí valdría la pena que le toca a Millonarios oficialmente decir, mire, estamos en negociaciones o no estamos en negociaciones, porque esto crea como unas, no sé, no digo falsas expectativas, porque por ejemplo hoy en Lima ya descartan a Leonardo Castro de Universitario. Ayer habíamos dicho que era el jugador que ellos pretendían. Se ve que hicieron algún, no sé, un contacto con Millonarios, hablaron de cifras, y ya hoy en el Perú, en Lima, pues ya descartan a Leonardo Castro para allá. Sí, señor.
En el caso de Radamel Falcao García, Falcao viajará el día lunes a Estados Unidos a estar con su familia allá y esperan en el transcurso de las semanas antes del 31 de diciembre poder cerrar lo que sería una renegociación del contrato por 6 meses o un año con Falcao García. Tienen que sí ver el tema de la DIAN y esa es la principal preocupación que tienen y que quedó después de la reunión que sostuvieron los directivos de Millonarios con el plantel hace un par de días en la finca que tienen por el norte de Bogotá.
Yo solamente digo que será por allá a partir de febrero que él arregla su contrato. Bueno, Martín, sí, pero el fútbol del mundo... Sí, contame.
No, viendo los números de Falcao es como si hubiera jugado 9 partidos completos. En realidad jugó 16 y marcó 5 goles, pero es como si hubiera jugado 9 partidos completos. Por los minutos que te digo ya, por los minutos, sí. Bueno. Y de esos 9 hizo 5 goles, digamos que... Bueno, es que tuvo esos problemas de lesión, vamos a ver qué pasa. Entonces, Hernán, y no es más, ya me hago un costado y quedo acá.
Así como los ciclistas, hacete a la vera del camino.
En la berma,
En la berma, mirá las cosas raras que tiene el fútbol. Hay un jugador que lo hemos mencionado muchísimo de la Premier, joven, gran figura, goleador, Cole Palmer. Pues hoy Palmer, escuchen bien, ha lanzado una oferta para registrar como marca la celebración temblorosa de un gol. Dicen que con eso, esa decisión le significaría una cantidad enorme de millones. Yo no entiendo eso. Entonces es como si Cristiano Ronaldo hubiera registrado el salto y el puño arriba. No sé. Y ahora este con... él cruza los brazos y se pone un poquito tembloroso, ¿no?
¿Sabes que lo creía a él exento de toda vanidad humana?
No, es ser humano.
Porque, no sé, me sorprende, no estaba enterado de ello.
No, yo creo que es el primer jugador, Martín, que dice eso. Es como si Carlos Bacca quisiera registrar cuando él se arrodilla y levanta los brazos y mira al cielo. Es como si él quisiera registrar eso.
Sí, no sé, ¿no?
Del chileno Salas era el que hacía
se arrodillaba
una flecha, con Cavani.
Una rodilla, Cavani. Dejaban el piso, una rodilla en tierra. Y
Cavani es el de la flecha, Cavani.
También en la flecha, y este jugador Palmer hace como los brazos los cruza, como una X en el pecho, ¿no? Se pone.
Y tembloroso, eso dice. Que eso es lo que
tiembla, pero no sé, ¿no?
Pero este pues sería lo último, pues.
Sí, no me parece. Pero
el tipo juega en Pereira, en el Hernán Ramírez, hace un gol y hace lo mismo este, entonces le van a cobrar derechos.
Sí, eso no tiene sentido.
No, yo creo que eso sí.
Por ejemplo, Garnacho siempre festeja haciéndole un homenaje a su ídolo, que es Cristiano Ronaldo.
Ah, bueno, por eso, pero entonces Cristiano pudiera haber reclamado.
Imagínate.
¿Sabes quién también hace más o menos lo mismo? Leonardo Castro, ¿no has visto que cuando hace el gol corretea y salta y levanta? Ya, pero eso puede registrar la celebración, si me parece, ¿no?
Ve, Martín. A mí la celebración que me gustaba era la de Cuero, la de Hernando Cuero.
Hernando Cuero, el gimnasio. Señor, tenemos que hacer una pausa, por favor.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rocky, Loki, rock.
A ver, pues, hoy viernes, ¿cuál es la banda?
Es que me están lloviendo preguntas, Hernán, que quién fue la señorita Colombia de 1983. Pues fue Susana Caldas Lemetri, señorita Bolívar. Y que quién fue la virreina. Pues que Ángela Patricia Yaniot.
No, usted reconoce todo eso.
Recuerdo también que la mejor compañera fue la señorita Magdalena, María Elena.
¿Y por qué
Sánchez?
No nos recordás? ¿Por qué no nos recordás cuando te echaron del Reinado Nacional de la Belleza? ¿Cuándo fue?
Fuimos a cubrir ello y una persona.
¿Con quién?
De nuestro staff.
Y
Alberto Velilla tomó el micrófono y empezó a hablar de una cantidad de locuras.
¿Y ustedes apoyaron?
No, yo estaba por ahí mal parqueado y me sacaron a pata. Me sacó el edecán de la señorita, creo que de la señorita Cundinamarca.
Muy bien. ¿Y a Moure también lo sacaron?
Sí, señor.
Y a Moure también, tallado.
El edecán de la señorita Cundinamarca, que en ese momento era Claudia Elena Calderón.
Bueno, está bien.
Me sacaron junto al edecán de la señorita Huila, que era Silvia Maritza Yunda.
Bueno, pues, en todo caso, en tu hoja de vida pone eso, nos sacaron, nos echaron del reinado. Muy bien.
Bueno amigos, entonces, vamos con la obra maestra de los viernes del thrash y del heavy metal. Vamos a oír una tremenda banda que aquí no hemos oído. Yo no sé si la traje alguna vez, que creo que no.
¿Cuál?
Se llama Dream Theater, esa banda, de su álbum Octavarium, del 2005, la voz de Kevin James Lavrie, la canción de Dream Theater, The Root of All Evil. Arriba.
Buena.
Tema. De verdad que hoy sí la rompimos, hermano.
Sí, no tenías que decirles arriba, porque los tipos sí salieron arriba. Bueno,
¿qué tal esa guitarra, nada? ¿Qué tal eso?
Martín.
Como un enjambre de moscos.
Espérate.
Salvaje.
Yo me gusta más enjambre de abejas, pero bueno. Ve, Martín, déjate y le pregunto a Alejandro si tiene a la mano. ¿Qué puntaje tiene Unión Magdalena y qué puntaje tiene Llaneros en reclasificación? A ver, Alejandro.
Unión Magdalena tiene 89 puntos, es primero de la reclasificación, y Llaneros tiene 88 puntos, segundo de la reclasificación. Real Cartagena, tercero, con 83.
No, ese ya no cuenta. Es decir, Martín, no va a haber empate en reclasificación. No puede haber. Si hay empate en el partido, ganará con 90 puntos reclasificación Unión, ¿correcto? Si gana Llanero lo pasa, O sea, no va a haber empate en puntos en reclasificación. Un oyente preguntaba, no puede haber. Cualquier resultado altera o beneficia a uno o al otro, pero no hay empate. Bueno, Martín, tengo muchas respuestas sobre el tema de Nacional América y de Llaneros Magdalena. Por ejemplo, Natalio Ruiz me dice, estoy en júbilo y holgorio con la música que nos ofrecen y con la victoria de mi verdolaga anoche. Gustavo García, sube Unión y en Cali se van a penaltis, gana el América. Bueno, vamos a ver, Martín, si de pronto se da, ¿no? No sabemos. Bueno,
lo veremos.
El Franco, Llanero debe luchar por ese ascenso. Daniel González, Llaneros asciende y en Cali remontamos. Delgado Román, Unión tiene la primera opción, el domingo en el Pascual remontamos, vea usted. A Unión lo llevo en la mala desde que se quedaron quietos en un partido. Lo saqué del llavero y los expulsé de mi mundo, dice doña Astatín. O Astatín, Camilo Villalba, creo que asciende directamente Magdalena. Partido de vuelta, América da la vuelta a la serie y gana la Copa Colombia, vea usted. John Jaramillo, Unión asciende y Nacional va por buen camino. El inspector Galle, Juan Camilo Figueroa, se les fue la mano con la música. Nacional es justo ganador. Un equipo que cuando está caído no hay que dejarlo levantar. Jorge, esperemos que haya juego limpio y que suba el Unión. Sopla, ciclón. Directamente el Magdalena, dice Paul Fabián Calderón. No olvidemos que estos dos se amangualaron en el 2021 para perjudicar al tío Forta, Fortaleza. Por mí, o para mí, que ninguno ascienda. No, tampoco tan drástico. Pero Martín, me llama la atención que los seguidores de América confían en que remontan el resultado. Puede ser, ¿no? ¿Cierto?
Pues veremos, ¿no? Veremos si somos testigos de alguna ceremonia de regeneración. Para de pronto sobreponerse a este resultado en contra.
Puede
lo
ser.
Lo que vimos ayer fue un Nacional superior. Eso sí.
Muy, sí, lo de ayer sí fue claro.
Sí, fue pero, superior. Pues.
Claro, cada partido es distinto, ¿no? Pero vamos sí. A ver si no quedó muy achicopalado el América, que eso también influye, Martín. De pronto te, ¿no? Bueno, Martín, pregunta aquí un señor, Juan. A propósito de celebraciones, ¿cuáles celebraciones excéntricas recuerdan? Yo tengo dos. No era tan excéntrica, pero fue novedosa en su momento la celebración de Faustino Asprilla, dando esos saltos mortales, ¿te acordás? Hacía sí. El gol y entonces el tipo
parece
salía.
Que no hacía la voltereta completa como ¿completa? Si fuera cuero. Por eso a mí me gusta mucho la celebración del gimnasta, el cuero.
Muy bien, el cuero. Fernando. Y la otra celebración es, ¿vos te acordás de un jugador que trajo el Cúcuta? Urbano, creo que era el apellido Urbano, que cuando hacía un gol,
el pescadito.
Se iba como el pescadito. Y las coreografías.
Matías Urbano era ese, uno el
Matías
Cúcuta.
Urbano. Y las celebraciones de Pablo Armero con su grupo, ¿te acordás? Que los hacía sentar y bueno, una cantidad de detalles. Sí, pero así, yo esa del pescadito me pareció, ¿no? Puede ser.
También
bueno,
me gustaba
Martín.
Mucho la del cocodrilo Micolta.
Ese sí, no me acuerdo cuál cocodrilo.
Reptaba.
¿Verdad?
Sí.
Oye, no me acuerdo del man. Sí, me acuerdo de él, pues, pero de eso. No,
sí, Hernán, el cocodrilo era conocido así.
Bueno, Martín, te confirmo algunos datos de la jornada de ayer en Europa. Roma le metió la mano duro a Sporting Braga, que le expulsaron el arquero 3-0. El Manchester United finalmente terminó ganando 2-1. Pero en ese partido, Martín, se presentó un hecho muy curioso que hoy también, curiosamente, lo celebra el técnico Amorim, el técnico portugués, porque hubo un jaleo entre Højlund y Diallo. Ellos discutieron, habían ganado el partido, sí. Pero estaban discutiendo. Entonces le preguntaron a Amorim su opinión y dijo, los jugadores se pelean en el campo, estoy feliz. Pues dando a entender que sienten el partido, que es correcto. Eso lo dijo Amorim.
A mí lo que no me parece es que un jugador Højlund, que tiene un poco más de experiencia, ¿cuál pelado este? El jugador que está empezando, que además tiene mucho talento, Diallo,
sí,
empajarlo ahí fuerte, eso a mí no me parece bien.
Qué término antiguo, empajarlo. Lo regañó, pues, lo insultó.
No, sí,
pero el otro le contestó. Pero Diallo no se quedó callado, ese también le repostó.
Un que está empezando y cogerlo y no, eso no me parece. Es una locura hacer eso. O sea, ¿por qué?
Cambió.
O
Bueno, está bien.
Esperar y no es poder no, así. También. Es un pelado que está empezando, o sea, ¿por qué hacerle eso?
Y yo te conté, le conté a los oyentes que en el partido de América Nacional el arquero Soto regañó al zaguero con toda razón. El tipo discutiendo y peleando por una tarjeta y en ese momento se le filtra a Morelos y casi lo organiza con un remate por estar en lo que no debía estar. Tenés que estar concentrado, mijito, en el partido. Medina es que se llama el zaguero central.
¿Sabes quién hizo Martín? Un golazo, Hernán Peña, el de la selección peruana, del Malmo.
¿Sí?
Qué golazo para el 2-2 contra el Galatasaray. Me agradó ese gol, clavó allá arriba, Hernán, por la telaraña, ¿oís? Bueno. Y bueno, Roma ha mejorado con Ranieri, ¿oís? Le ganaron a Braga, no es fácil, ese Braga es un equipo complicado. Pellegrini hizo un gol, un saudí, Hernán, ¿puedes creer? Bueno, en la Roma juega un extremo derecho que se llama Saud Abdulhamid, es un extremo derecho y es saudí. ¿Sí? Vaya. Dybala jugó y bueno.
Jonathan Aponte tiene razón, tiene toda la razón. La celebración de Wilson Carpintero. Sí, señor. Sí,
era buena, era muy buena.
Que iba contra el palo y hacía la del pájaro loco.
Sí, como dijo. Bueno. Woody Woodpecker, el que era el pájaro loco, sí.
Una goleada ayer, el PAOK Salónica le metió al Ferencváros de Hungría 5-0, lo arregló de una vez.
Ya.
Y Fiorentina, ¿sabes? Martín le metió en la Conference 7-0 al LAX, 7-0 le metió, debe ser muy flojo ese LAX, pero bueno.
Sí, Hernán, mira que un partido que me agradó sobremanera, me gusta este Lazio, bueno. ¿Sabes? Es un equipo muy interesante.
¿Cómo?
Tiene
el Lazio es líder.
Sí, le ganó. Le ganó 3-1 al Ajax, Hernán, y tiene un jugador de Chad, nacido en Yamena, Chad, que es un jugador que anotó el primero, Chauna se llama, nacionalizado francés. Chauna juega en el Lazio, ¿sí? Y en el Lazio también hizo gol Dele Bashiru, el segundo. Tiene unos jugadores nuevos ahí, ese es un nigeriano, Dele Bashiru, Chauna, que es francés, pero nacido en Chad, en África, y Pedro. Pedro tiene como 38 años, Hernán. Pedro.
¿Cómo no? Tiene 38 años.
Ambidextro él.
Bueno, pero te digo que
es un jugador muy interesante. Siempre.
El Lazio está cuarto en la Liga Italiana, cuarto, que no es mal puesto, pero es líder en la de Europa, ¿no?
En la Europa.
Ahí va el líder.
Es muy interesante, Martín. Sí, ese equipo me gusta el espectáculo que está dando. Sigue tú en esto.
Oscar Julián Ortiz me recuerda las celebraciones de Daniel Tilger. Pues, yo me acuerdo que una vez se puso, en esta época, una cosita del Papá Noel, un gorrito o algo así. Bueno, curiosidades que deja el fútbol por toda parte. Bueno, Martín, te quiero decir que Capello le fue la mano hoy. Se le fue la mano porque Fabio Capello, que fue un entrenador célebre, estuvo en el Real Madrid, ¿vos te acordás que estuvo por ahí el hombre como técnico? Cargó contra Guardiola y dijo, el problema de Guardiola es que es demasiado arrogante y presuntuoso. Es gran entrenador, pero muy arrogante. Inclusive ha perdido títulos porque quería demostrar que era él quien ganaba y no los jugadores. Y además, además Capello dice, en partidos importantes, Guardiola dejó fuera a figuras claves del equipo para quitarles protagonismo. Yo no creo, pero eso es lo que dice Capello.
Guardiola es un prodigio de técnico y pues Capello se
quedó. Lo que pasa, Martín, es que el City lleva una racha de 10 partidos donde creo que apenas ha ganado 2 y por ahí empató
ha ganado 1, perdió 7 y empató 2.
Eso
es una locura.
Y empató 2. Por eso, muy malo en 10 partidos.
Entonces, ¿sabes qué dice Capello? Él pues hace unas conjeturas ahí. Quizá los jugadores ya no aguanten a Guardiola, dice, porque ya no tengan nada nuevo que darle, una cosa así. Pero bueno,
lo que pasa es que
se sacó toda esa insidia, toda esa envidia también de...
Puede ser, sí, yo creo que...
No, envidia.
Yo te digo, por ejemplo, esto, Martín, él ha tenido problemas con jugadores como Grizzlies, acordate, que afortunadamente para él tiene un reemplazo, ¿no? Doku, por ese lado. Pero hoy dice Guardiola que todas sus esperanzas están depositadas en Haaland, que como quien dice, este es el que me va a salvar, Haaland. Porque es que creo que viene clásico en Manchester, ¿o no, Martín? ¿O estoy equivocado?
Sí, con el United. Viene el clásico del fin de semana. Hernán, y dice que sí, sí. Le ha costado mucho al equipo jugar sin Rodri y sin Foden, bueno. El Foden de la temporada pasada, que fue el mejor jugador de la liga. Y que
pero
eso
lo tuvo en el banco.
Pues sí, sí, pero estos equipos siempre tienen grandes figuras y las necesitan.
Muy bien.
Rodri es un jugador, es un protagonista en el medio campo y cuando él no ha jugado le ha ido mal al equipo.
Una pausa, por favor. Hola, Martín, hay un jugador colombiano que estaba creo que en la MLS, sí, Jonathan Valencia. Creo que fue un volante de primera línea del Cali, ¿no es cierto?
Que fue ese que Johan. Llevó,
Johan Valencia, el que lo llevó Manuel. Muñoz. Sí, lo llevó Manuel, lo llevó Álvaro Muñoz Castro a la MLS y es el jugador que va para Chile. Creo que ya llegó a la Católica, ¿no es cierto?
Sí, a la Católica. No ha habido tantos colombianos en ese club, Universidad Católica. Estuvo Rovira, estuvo Duvier Riascos, Johan Valencia, el hijo de Manuel Valencia, que fue campeón.
Son tres colombianos.
Y su hijo también campeón.
Bueno, ese va un volante, vamos a ver cómo le va.
Y fíjate que los hinchas de Católica siempre empiezan a preguntar ahí en redes sociales. Y entonces los hinchas del Cali adoran a ese jugador, claro, porque de verdad fue importantísimo en ese título, ¿no? En el título de 2021 fue importante y es ídolo ahí. Entonces los hinchas de Universidad Católica están más tranquilos porque no lo conocían bien. Pero entonces,
muy bien.
Muchas veces ellos preguntan y hay hinchas que se le van en contra a un jugador y
porque es desconocido, mal. Bueno.
Pero con Johan Valencia, no señor, todos ahí, ojo que ese jugador les va a dar mucho. Sí, ojalá le vaya bien a Johan Manuel.
Juan Carlos Vallejo manda con ilustración, ¿cómo olvidar la celebración del portugués Fernando Couto? En el Calcio de los 90, sí señor, daba voltereta mortal, daba Couto.
También.
El portugués.
Sí, para adelante, era una hacia adelante, mientras que Cuero hacia atrás, ¿te acuerdas?
Hola, Martín, la gente tiene derecho pues a dar las opiniones, ¿no? Pero arrecian las críticas contra la Brujita Verón, presidente hace rato, hace 10 años, de Estudiantes de La Plata, todo porque Verón acercó a un empresario gringo, entiendo que es gringo, llamado Foster Gillette.
Sí, que fue accionista de Liverpool.
Exacto. ¿No es americano? ¿Es inglés?
Sí. Él es gringo, sí.
Es gringo. Empresario. Lo acercó y es el que va a invertir, pero le tocó salir en una asamblea de socios de Estudiantes de La Plata a Verón, aclarar que el señor no ha comprado nada, ni es socio, ni va a tener acciones, que él simplemente entra a invertir. ¿Cómo va a recuperar la inversión? Esa parte sí no la sé. Pero le dijeron de todo, hasta nazi, le dijeron a Verón. No,
allá hay una cultura, Hernán, con eso de cuando llega un extranjero a comprar empresas, pasó con aerolíneas argentinas, pasó con... O sea, les pasa como que son muy rebeldes ante eso. Y son muy críticos. Sí. Se sienten como vulnerados, como invadidos. Hay una cultura muy fuerte contra eso, pues, pero habrá una parte que sí lo apoya, porque es que el señor llega a invertir 100 millones de dólares.
Millones de dólares. Está bien. Pero Martín, pero la pregunta de los socios también es válida. Bueno, ¿usted va a invertir a cuento de qué? ¿Cuándo va a recuperar la inversión? ¿Cómo se la garantizan? Esa es la parte que tiene que aclarar Verón, ¿no?
Sabes que esas personas, Foster y su papá George Gillette, eran los dueños de los Harlem Globetrotters, eran los trotamundos.
Ah, de los trotamundos.
Llevaban por todo el mundo, claro, y ellos ganaron muchísimo dinero con ese espectáculo, que era excelente, yo me acuerdo, porque era humor con deporte.
¿Y ese equipo sigue, Martín?
Yo no sé, creo que no, pero era un espectáculo. Yo me acuerdo que yo era apenas un chiquillo y me llevaron, yo era un niño, yo tenía como 19 años.
Sí, era un pelado. Vinieron.
Y fuimos a verlo y era un chiquillo, claro. Un chiquillo con los ojos vidriosos, llenos de esperanza, contame, como con una cachucha adelante.
y entonces te descrestaban los trotamundos.
Me gustaba ver, y este señor era el dueño de ese equipo. El papá del nuevo.
¿Cómo?
Sería el nuevo accionista.
Mira, ¿cómo olvidar las celebraciones de Leider Calimenio, el pasito tuntún? Ah, sí, señora.
Sí, era un baile. Era sí, como una chirimía, eso, que era como
una chirimía.
¿Cierto?
Mauricio Explorer acoge un dato de Mauro y tiene razón. El Fiorentina no lograba un 7-0 desde el año 1969, hace 55 años por Copa Italiana y 65 años por Liga Italiana. 7-0, ¿no? Pero el arquero del otro, quién sabe qué era, Martín, ¿no es cierto? ¿Te parece?
No, lo volvieron añicos.
No, pues, bueno, la gente es oportunista, ¿no? Ahora que se le clasificó, o que ganó, el Central Córdoba, el equipo que dirige Omar De Felipe, quisieron recordar, los tres técnicos que tuvieron que ver con este éxito fueron Balbo, que dirigió un partido de Copa, Lucas González, que dirigió un partido de Copa, y Omar De Felipe. Pero todo el mérito es de Felipe, que entre otras, fíjate cómo es la vida de Felipe. Enfrentó al técnico Gustavo Quinteros y ambos, en diferente época, fueron técnicos del Emelec de Guayaquil.
Mira qué vaya, vaya, vaya. Y los dos ganaron un título nacional de liga.
Exactamente.
Los dos.
Exactamente.
Entonces, los dos.
Los ecuatorianos. Martín, los ecuatorianos también sacan pecho. Miren, los técnicos que enfrentaron en la final de la Copa Argentina pasaron por acá. ¿O yo?
Ah, sí. Y Lucas González, ¿sí? Ahí felicitó y pues ahí pues lo hacen partícipe de alguna manera.
Pues sí, está bien.
Aunque él en Copa, mira que el único partido que ganó fue en Copa, Argentina, precisamente.
Exacto, pues, ahí está.
Fue el único partido que ganó, porque el resto él empató uno y perdió siete.
Tengo dos novedades de jugadores colombianos en fútbol de Paraguay. Rafael Carrascal, que inclusive se llegó a mencionar como un posible refuerzo del América, no. Rafael Carrascal, que deja Cerro Porteño, va a jugar seguramente en Alianza Lima del Perú.
Ah, lo quería, habían preguntado por el América, Millonarios, decían que podía llegar. Entonces sale de Cerro Porteño, Hernán. Recordemos que él es un jugador muy querido en América porque él ganó torneo finalización, ganó liga, ¿sí? Ganó en el 2019, sí. 2020. Es un jugador que ha ganado sus cosillas, ¿eh? Ganó liga con Tolima también.
Sí,
ganó liga con Cerro Porteño también. Felicitaciones, Rafael. Excelente.
Un poquito tardías, Carrascal. Pero de todas maneras te mandamos a felicitar, Rafa Carrascal. Y hacemos una pausa, por favor.
Se duerme debajo del agua, si sale a la playa, ahí se muere. Camarón se duerme debajo del agua, si sale a la playa, ahí se muere. Camarón de mi vida, los chiles que digo, los amuidores que andan, por debajo del agua, por debajo del agua, clara que andan, por debajo del agua, por debajo del agua, clara.
¡Ándale! ¡Eso! ¡Sacúyalo!
Cuando va el torneo, rayo de belleza, con los camarones, nadaron ellas. Cuando va el torneo, rayo de belleza, con los camarones, nadaron ellas. Camarón de mi vida, quiero que tengo los amores.
Seguimos. Seguimos en la compañía de Julio Torres y los alegres vallenatos. Los camarones. Muy bien. Bueno, esto sí es para fiesta de fonda, o yo, de barrio.
Qué canción tan loca esta, ¿no, eh?
Y de ahí salió un dicho que le pasa a muchos futbolistas. Camarón que se duerme, hermano, se lo lleva a la corriente. Jugador que se descuida, tenga gol y se acabó. ¿Qué me decías?
Hernán, ahora que hablaste de Julio Torres, me acordaste del Mudo Torres. ¿Cómo te parecía el Mudo Torres?
Armando Mudo Torres, jugador del América Calla. Era mudo, pero en el área el hombre era bravo, ¿no? El hombre sí conseguía. El América tuvo el Mudo Torres y el Sordo Ferrín. Pues para recordarlo.
Sí, Horacio.
Horacio Ferrín. Rápido era Horacio.
Un punterito,
oiga. Derecho, sí, señor. Que también te metería susto, seguramente.
¿Te acordás del Martillo Penagos? Empezó de centro delantero y terminó jugando hasta de central, de volante.
Sí, señor.
Era una locura. Rarísimo ese caso.
Y era jugador de plena confianza del médico Choa Uribe en el América. Hola, Martín.
Ah,
¿cómo te parece?
El Martillo.
El Martillo, poneme cuidado. No. Creí que ibas a decir el taladro. Ve, el Martillo. Hoy, ahorita, en la Dimayor estaban citados por el Ministerio del Interior. Oíme, poneme cuidado esta historia. Hay un borrador que donde se llegue a aprobar, está escrito, se llega a aprobar, obligará a los clubes colombianos a pagar seguridad privada en los partidos del campeonato. Se eliminarán las empresas de logística y para el año 2027 se va a disminuir sustancialmente la presencia de policía en los escenarios. Además de la asistencia asistencia a la hinchada visitante en todos los estadios. Por supuesto, los equipos grandes, el grito en el cielo. Pero repito, Martín, viene la seguridad privada, que es copiar el ejemplo de los gringos. ¿Correcto?
Ah, ya. Eso vale una plata, sí.
Exactamente, sí, señor, un billete largo.
Una plata, ¿no? No sé cuánto, puede ser por partido, como 80 palos, algo así, ese cálculo.
Un billete largo, sí, señor.
70, 80.
Lo que pasa es claro, que, como. Pero Martín, como pasa con todo en la vida, te le pasan ese valor, lo terminan pagando los de las boletas, le adjudican ese incremento,
es
a
cierto,
la boletería. Sí,
bueno,
¿no?
Eso sí.
Hola,
van a organizar,
Martín,
en ese sentido. Pero bueno, están ahí bramando ya de un frenesí piadoso porque
bramando,
están pidiendo que como así,
que cree que
¿no?
Está en la pesebrera bramando. hombre, esta sí no me gusta. Davinson Sánchez salió lesionado, joven, del partido ayer del Galatasaray.
Ay, no, vaya, calla ya.
Y muy temprano, a los 24 minutos lo sacaron, lesionado, Davinson.
No es de mi agrado esa noticia.
No, pues a nadie le gusta, menos a él. Y te cuento otro dato. Crystal Palace sí está interesado en John Arias, que sería mucho mejor para Arias ir a jugar a la Premier y no ir a jugar a Turquía, digo yo.
Es de mi agrado.
Parece.
Es de mi agrado.
Que sí.
Pues
claro,
que vaya a la
sí,
Premier. Es que los partidos del Crystal Palace, como te dije, la cámara es muy bajita. Lo único que no me gusta de ese equipo. De resto,
en vez de decirme no me gusta el extremo izquierdo, no me gusta la
no,
cámara.
No me parece bien donde ponen la cámara ahí en el estadio del Crystal Palace. No me parece.
Muy bien.
Estoy en contra de ello porque se ve casi pues a ras y no me gusta ello. Bueno, pues ahí están. Igual uno se ve los partidos. Daniel,
¿en eso te pareces? Martín, ¿en eso te pareces a una historia que alguna vez contó uno de los jugadores? Creo que era Garré. Me parece que era Garré, sí. Bilardo mandaba siempre que estaban haciendo trabajo de campo, mandaba a dos. Uno seguro era Garré, no me acuerdo. Y el otro era Pachamé. Los mandaba a la tribuna alta para que desde arriba vieran más claros los movimientos. Porque él decía, si yo estoy a ras de piso, pierdo distancia, no sé qué distancia hay entre el volante central y un lateral. Entonces, de arriba sí se visualiza más fácil, ¿no?
Este Pachamé, el volante de marca era, ¿no? Estudiantes de La Plata.
Estuvo en el Medellín, sí, señor.
En Medellín. Volante. Y hubo un jugador que le decían Pachamé Rendón, ¿te acuerdas? Como...
Ah, ese era el... Un saludo a Carlos Pachamé. Ese sí era bravero, ¿yo? Ese fue el que se trompió con Soma y con Rigi, que eran técnicos del Medellín.
Con Edilberto.
Pachamé. Pachamé estuvo en Millonarios. Buen tipo el país.
Edilberto Rigi fue arquero de América, ¿te acordás?
Y de Cali. Bueno,
en
Martín,
la época de Horacio Londero en el América.
No
sé, ¿y te acordás? Y Pla.
¿Te
acordás?
Ahora.
Pla.
identificame a Andrés Reyes, zaguero colombiano.
Es un central, Hernán. Está en Nueva York.
Era de Nacional, ¿no? Fue Nacional, sí, ¿no es cierto?
¿Cómo no, vea?
No, estaba en Nueva York, pero no, lo acaban de transferir al San Diego. San Diego se está armando bien. Por ahí quedó un nuevo equipo, la nueva franquicia. Ahí va a estar Reyes. Sí, también es cierto. Hombre, y esta es buena.
Me parece que el hijo de Ángel también va al San Diego, me parece.
Ah, Tomás Ángel, sí, señor. Va también para allá, San Diego. Ve, y esta es buena. El Lens de Francia acordó extender el préstamo de Óscar Cortés. Ahora hasta junio del 2025.
Para
le han dado Rangers. Partidos y partidos. Anda bien, Cortés.
Pero el Rangers. Pero él lo prestaron al Rangers.
Yo lo tengo todavía en Lens. Ah, sí, pero él estaba en Lens por el convenio con Millonarios. No, pero y Lens se lo presta. Sí, por eso Rangers. Extienden el préstamo. Yo pensé que regresaba a Lens.
¿Dónde no, jugó sigue allá. Alfredo Morelos, Uruguay?
En Rangers de Escocia, ¿no?
Rangers de. Sí, ahí de Glasgow, Hernán. Sí.
Bueno, está bien eso.
El equipo protestante.
Rangers. Bueno, Martín, ahora que hablabas de Marino y Nestrosa, te quiero contar que el Atlético Nacional todavía tiene 6 meses más de préstamo.
El Columbus
está esperando que llegue una oferta del exterior por ese jugador. Pero yo creo que Nacional tiene opción. En ese caso, Nacional tendría que hacer uso de la opción y después entrar a ver si es que va para otro sitio en el exterior.
Se ve feliz ahí, ¿oís?
Sí, está bien.
Se le ve como muy, muy contento en el equipo. Muy entusiasmado y con titularidad.
Martín.
Se le ve así.
Habíamos hablado algo de Washington Ortega, ¿no es cierto? El arquero uruguayo de la Equidad, que se iba. Bueno, pues creo que se va porque... La Equidad trae un arquero, debe ser venezolano, Christopher Varela, tiene 25 años, viene del Deportivo La Guaira, llega como agente libre, entonces este va a ser el arquero titular, Christopher Varela, ¿cierto?
¿Y sabes qué vio un jugador venezolano que es posible que lo contrate Santa Fe? Rubén Ramírez, un central.
¿Ah, sí?
Sí, Hernán, que jugaba en Perú. Ese jugador es de selección venezolana. Si lo traen es una contratación interesantísima, amigos.
Bueno.
Brian Montaño llegó a Equidad, ¿ve? ¿El central zurdo o lateral?
Brian Montaño.
Sí, bueno. Central que era del Cali. Y Elan Ricardo podría llegar a Necaxa, ¿no?
Y te quiero contar, ahora que hablábamos de la Equidad... que la famosa inversión apenas la van a cristalizar o a explicar o a contar en enero. ¿Te acuerdas que te dije que habían algunos problemitas, ajustes, papeles y tal? Bueno, hasta enero va el nuevo inversor. Y hola, Martín, te quiero contar también que Jefferson Martínez, que en su momento se dijo iba a salir de Junior para otro equipo, no, le renovaron contrato en el Junior hasta diciembre del 2026. Aunque siguen insistiendo, yo no sé si es verdad, que el arquero uruguayo Mele se va. Pero no, yo he revisado y en Sudamérica no aparece pues algún equipo mencionándolo como refuerzo. El uruguayo, no sé.
Están preparándose por si acaso. Porque si es un jugador que ha tenido pedido, Hernán, claro. Y es de selección, por eso es... pues lo hace pues muy magnético en estos momentos, ¿sí?
Aquí había un oyente que le pide al señor Eduardo Méndez que se pellizque, pues, que traiga, que prefiere, dice el oyente, que lleven jugadores de la primera B porque lo que hicieron este año no. Sin embargo, te quiero decir que Diego Chávez, ese volante argentino que pasó, lo trajo el Unión, pasó por Bucaramanga, está en el Pasto, está hasta ahorita en el Pasto, puede ser uno de los jugadores que llegue a Santa Fe. No sé si será o no será, ¿no? Bueno, ¿no?
Diego Chávez, bueno, volante mixto.
Volante mixto. Bueno, Martín.
No sigue, ¿no? Ni John Cardona.
Es lo que dicen, que no sigue, pero sí será. No, es que le quería contar a los oyentes que fue publicada una lista de arqueros colombianos con sus valores de acuerdo a los amigos de Martín, los de Transfer Market. Tanto Kevin Mier como David Ospina están cotizados en 8 millones de euros cada uno su transferencia. Yo no sé por qué figura Mondragón. Mondragón ya no tapa, pero aparece en esa lista con 3 millones.
Llegó a esa cifra, tope. Pero ese fue el tope de Mondragón en su historia como jugador, 3.5, sí.
Bueno, también. En cambio, este tiene tope, pero puede subir. Estoy hablando de Iván Arboleda, que vale 3.5, pero como está en Millonarios, está en actividad. Álvaro Montero, que es el titular, está en 2.6. Óscar Córdoba llegó en su momento siendo arquero del Beşiktaş a 2.5. Luis Martínez está en 2.5. Está en Turquía. Camilo Vargas. ¿Este cuál es? Luis Martínez, no lo tengo.
Pues Neco, ¿no era?
Presente. ¿Neco sería? Sí. Ah, sí, señor. Debe ser Neco. Pero llegó a 2.5, ya Neco no juega. Camilo Vargas sí está en actividad, 2.5. Davis Vázquez, que está jugando ahorita a propósito, Martín Empoli.
Ahorita a las 2.45 juega.
Bueno, y Robinson Zapata, que ya no juega, llegó a tener un valor de 2.5. Pero los dos arqueros más cotizados, arqueros en la actividad colombiana, son Kevin Mier y David Ospina, cada uno 8 millones, ¿oyó?, de euros. Para que se vaya enterando, ¿no?
Mier, el barranqueño.
Ah, no, es que aquí sí le pusieron el árbitro que era. El partido de vuelta a Llaneros Magdalena lo va a dirigir don Wilmar Roldán, de Antioquia. El cuarto árbitro es un chocoano, Didier Gracia, y el VAR estará a cargo de Mauricio Pérez y el AVAR de Wilmar Navarro. O sea que le toca al amigo Wilman, ¿no? Wilman Roldán. Muy bien. Sí, sí.
Hola, Wilman Martín. Conde. Yo me acuerdo Wilman Conde.
¿Ve? Los, ¿sabes qué?
William Conde.
Llegaron, los de Botafogo llegaron bien aplanchados, soy yo. Llegaron, pero... No saben dónde, qué hacer.
Ya ganaron todo, frescos.
Pues sí, pero la gente... Es decir, vos ganas el título, el de Copa Libertadores, 4 días después perdés un título, entonces ya la gente se olvida el de la Libertadores. Pero ¿por qué no ganamos esto? Que mire que el Pachuca era... Pachuca no era regular. Vi la acción de Deosa Martín y ese Rondón también se hizo buen gol.
Qué buen gol, ¿no?
Tercero.
Ese Idrissi, un golazo el marroquí, Hernán también.
Ese Idrissi... ¿Verdad? ¿Y ese dónde lo sacarían, Martínez? Ese sí, no lo teníamos en el radar. ¿O no, lo tenías?
Claro, un marroquí que jugó en España un tiempo. Y vos sabes, los mexicanos tienen cómo. Es un jugador, hola. Hernán, que es un extremo izquierdo. Muy interesante. Sí. Empezó su carrera en el fútbol neerlandés y jugó en el Sevilla.
Ya.
Y está en Feyenoord y fue para allá.
Hola, ¿sabes que más adelante en este programa vamos a traer una nota muy curiosa que consiguió don Alejandro Munevar? Hay una entidad que se llama Incauca, debe ser el ingenio Cauca, Incauca. Ese ingenio, a través del fútbol, tiene colocados o puestos en equipos colombianos profesionales 38 jugadores. Después hablamos de eso, pero prepárate. Ve, Martín, antes de la pausa, Quilio, encontré a Sergio Tálvaro, que ya tiene 38 años. Ese hombre lleva largo tiempo jugando en Paraguay. Él es más, él quiere seguir un año más jugando para el Sportivo Luqueño. Este año, de los 44 partidos del Luqueño, pues pudo actuar en 15. Pero él dice que un año más para llegar a 39. Sergio Tálvaro, un eficaz y rendidor lateral derecho, ¿yo?
Ha ganado mucho. Uy, sí, una cantidad de títulos, ganó Sudamericana con Santa Fe, ganó con Olimpia como 5 ligas, es que es muy bueno, 6 ligas ganó con Olimpia, 6, ganó 6. Una liga con Nacional de Uruguay, ganó 2 ligas con Santa Fe, ganó Copa con Santa Fe, ganó Liga con Junior, ha ganado sus cosas, oiga.
Y calladito, señor.
Ahí gaseoseandito, vea.
Sí, preparémonos.
17 títulos tiene este señor, bravísimo.
Los oyentes me están presionando, ya viene el villancico, pero antes una pausa.
Ay, calla ya.
Es el momento 2:17. ¿Cuál es el villancico joven que va a ofrecer, que nos va a regalar? ¿Cuál?
A la nanita, na, na, nanita, na, na, nanita, ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita, na, nanita, na, nanita, ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Pimpollo de canela, lirio en capullo. Duérmete, vida mía, mientras te arrullo. A la nanita, na, nanita, na, nanita, ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea.
A ver, Kilio, por
Bellísimo.
Tienes
tema.
Que poner a descansar. Muy bien, muy bien. Hola, Amante.
Lindísimo, lindísimo tema.
No,
que...
sí.
Voy a...
¿Cuántos años? Hola, ¿cuántos años tendrá este villancico todo?
No mucho. Pues 79 años, 80, no más, ¿sabes? Pues 100 no, años.
Mucho. Uy, bueno, no sé.
Claro, Martín, tiene 100 años.
Xavi, se escribe así, Xavi me dice, Nacional es el mejor equipo del fútbol colombiano, vamos a ganar y a divertirnos en el Pascual, vamos por la copa, dice el hombre. Bueno, está bien. Hola, ¿vos acordás de el, cómo era que le decían, el Julio César Uribe, el emperador peruano? Julio César
Uribe. Qué jugador, estuvo en el Junior en América.
Y el Envigado estuvo también, qué jugador. Fue, era ese tipo.
Él era como el Sporting Cristal, ¿no?
Era, jugó mucho, es más, es uno de los jugadores más recordados en el equipo peruano, en el Sporting, que justamente lo acaba de nombrar asesor y vocero del equipo, así como la figura para mostrar va a ser Julio César,
claro,
Uribe. Jugó en Italia, ¿no?
Sí, jugó, claro, Hernán, ¿no? Jugó
Cagliari.
Ve, Hernán,
Cagliari.
Cuando, o sea, el gran ídolo de Sporting Cristal fue... Alberto Gallardo, ¿no? Ese fue el gran ídolo.
Sí, un extremo izquierdo. Alto,
qué jugador. Entonces, cuando Gallardo deja ya pues el fútbol, eso después irrumpe más adelante, pues, Uribe.
El Cristal tuvo...
El emperador, le decía.
El emperador. Ese equipo antes se llamó el Sporting Tabaco, después pasó a Sporting Cristal. Ese equipo en el 57, lo recuerdo mucho... Varios de los jugadores que habían actuado en Colombia en la época del Dorado cayeron allá. Por ejemplo, Raúl Pini, el uruguayo, fue al Cristal. Estuvo, creo que también el Tachero Martínez, estuvo Zunino, estuvo Saco. Bueno, y estaba Vides Mosquera. Y como dice Martín, Gallardo, después del Mundial del 70, un extremo izquierdo flaco, él rápido, buen jugador, se fue a Palmeiras del Brasil. Ya falleció el amigo Alberto Gallardo, creo que jugaba.
Y
yo
que
creo, como dice Martín.
¿Cachito? ¿Cómo era el Cachito?
No, Cachito Ramírez era del Universitario, también extremo izquierdo, pero Gallardo, una finura para jugar. Bueno, y este Uribe que jugaba muy bien.
Maestri jugó, tipo, sí, me acuerdo, Maestri, uno que vino a.
Flavio Maestri. Ah, sí. Hombre. 9. Ve, y hablando de Perú, ¿cómo te parece que estrenaron una película a propósito del centenario de Universitario del Perú? El jugador más importante, cuenta la historia del Perú, fue Lolo Fernández. Y aparece allí en la historia de Universitario. Pero si a uno le preguntaran acá en Colombia, por ejemplo, vos vas al barrio obrero en Cali y le preguntas, oye, ¿qué igual fue jugador peruano bueno? Iban a decir Valeriano López, que era un rumbero bravo, Valeriano. Pero qué cabeceador era ese tipo. Yo.
Hernán, a mí siempre me llamaron la atención los defensores centrales que le pegaban bien a los tiros libres. Que era Chumpitas, sí, que jugó en Universitario. ¿Te acuerdas, Chumpitas?
Mucho tiempo. Sí.
Le pegaba los tiros libres. Ah, ese tema es muy rico. Mira
Héctor
que
Héctor Chumpitas se llamaba.
Sí, sí, Chumpitas. Se llama. Yo me acuerdo de centrales que le han pegado los tiros libres. El polaco Escobar, uy, ese jugador. Lo recuerdo con gran cariño. Allá en Medellín y en el Cali.
¿Sabes quién? Cobra, ¿quién tenía una fuerza? Y no hace mucho, ese uruguayo de los Santos que trajo a Millonario una
sí,
vez.
Sí, le pegaba. La ese mosca Caicedo también.
Uy, se le pegaban durísimo.
La mosca
en
le
cambio,
pegaba
los brasileños,
duro.
Sí, pero los brasileños sí, lo que tienen era más curva. El argentino y los uruguayos son más frenteros. Aquí, ahora, por ejemplo...
En Argentina hubo, bueno, Pasarela y Carbonari, el de Rosario Central, un defensor central que le pegaba una belleza a los tiros libres, era pero, ese Carbonari.
Fíjate que anoche en el partido de Nacional América hay un tiro libre que toma Cardona y le pega en la cabeza el pelotazo a Holgado, ahí lo le pegaban durísimo.
Lo privó. Pero esos centrales que le pegaban al tiro libre, déjelos quietos.
Ve, y hablando de Perú, bueno, ¿cómo te parece?
Norberto Molina le pegaba el tiro libre, ojo, y era central.
No, a mí me gustaba más cabeceando, pero bueno.
Ojo pues.
Es que te iba a contar que Oblitas no le han encontrado reemplazo para que maneje, para que sea el gerente de la selección del Perú. Me imagino que ya se van así este año, ¿no? Bueno.
Oblitas. Era buen puntero izquierdo, Oblitas, Hernán.
Sí.
Muy buen jugador. A mí me pareció
no,
muy
pero
igual
a Gallardo no era. Bueno, no, ayer habíamos Alberto, hablado.
Era más Alberto.
Ve, en los últimos dos días hemos estado hablando de ese Facundo Torres, que es del Orlando City, el equipo que dirige el colombiano Oscar Pareja. Pues bien, habíamos dicho que estaba todo cerquita para que se fuera Palmeiras. Hoy apareció otro equipo atravesado, Cruz Azul de México. Hay una puja ahí de billete entre el mexicano y el brasileño por Facundo Torres, ¿oyó?
Eso sí.
¿A dónde irá?
Estás planteando,
¿cuánto pagarán?
A ver,
¿de qué
te
plata
cuento.
Se habla?
Dicen que pues ha superado la oferta Cruz Azul y que por eso se decantaría por el equipo mexicano. Quiere más dinero que gloria, porque digamos que sería mejor ir a Palmeiras deportivamente. Pues, lo que pasa es que Cruz Azul tiene esos industriales del cemento como que están muy líquidos, porque van por ese jugador, Hernán, son 15 palos. Y son 15 palos. O sea, pagan 12 de contado al Orlando City. Y los otros tres en plazos, pero no en unas cuotas caudalosísimas. Y
te al
digo, jugador le ofrecen 5 años de contrato y le ofrecen como 20 palos.
Ese se va. Ve, Martín, es que aquí en Colombia conocemos Cruz Verde, que son farmacias, ¿no? En México, Cruz Azul, como decís vos, es una fábrica, entidad fina, cementera, ¿no? Bueno, Martín, no sé de dónde... Ah, no me diga. Sí, tenemos que dar una... No, pero
¿te acuerdas que había una marca que era como para los piojos, que era con azul?
No, era pero con, azul de metileno, ¿o qué? Ve, no,
sí,
¿sabes
pero,
qué?
Pero era para los piojos. Ah. No sé si... Es que se me confunde Cruz Azul con esa marca.
Bueno, Diego Romero me asegura que Eduardo Vargas, el chileno, está próximo a retornar a la U de Chile. No encontró por ahora equipo en el Brasil. Él jugó en el Atlético Mineiro y hacemos una pausa.
De Francisco y su otra música.
A ver, pues, ¿cuál es la otra música, joven?
Bueno, vamos rápidamente. Vamos a oír este ídolo, ¿no? Uno ¿quién? De los ídolos del doctor Peláez.
¿Cuál?
Benny Moré.
Ah, sí, señor. El bárbaro del ritmo.
El sonero bueno. Mayor.
Sí, señor.
El sonero mayor, sí, señor. Vamos con Benny Moré, el inigualable. Soy del monte.
En la loma, cuando Linares copó, amase hongo el tabaco. Cuando Linares copó, amase hongo el tabaco. Eso sí fueron trabajos, lo que un cubano pasó. Allí se reconoció el valor de mis hermanos, con el
uso la infantería, caballero es bobería, rabia tienen los cubanos. Soy guajiro, vivo en el monte, tengo un sitio en la loma. Soy guajiro, vivo en el monte, tengo un sitio en la loma. A un sitiecito llegué, solo por ver una indiana. A un sitiecito llegué, solo por ver una indiana. Se llamaba Juliana, su apellido no lo sé. A tiempo me desmonté, los buenos días le di.
Muy bien, Martín.
Una canción de Benny Moré refiriendo a personajes de la revolución, antes de la revolución, mucho antes. Benny Moré, qué cantante. Nació, acordate que nació en Santa Isabel de las Lajas, y él hace una canción a su pueblo, a Santa Isabel, y dice: soy lajero. Muy bien. Muy bien, Martín.
Él era tataranieto de un hombre del Congo, congolés.
¿Ah, sí?
Del rey de una tribu del Congo, sí, eso dicen. Pero
bueno, muy bien. Hoy sí la sacaste, como dice la voz, ¿no?
La saqué.
Estuviste bien.
De la casa estudio.
No del estadio. Bueno, Martín, mira, le habíamos prometido a los hinchas, a los seguidores del programa, y hinchas también, digamos así, unos los quieren, otros no tanto. Pero bueno, les habíamos prometido la historia de Incauca, una entidad que tiene que ver con el fútbol profesional de Colombia. Yo no sabía la historia. ¿Cómo es, don Alejandro Munevar, por favor?
Hernán Martín, buenas tardes. Vea, hace 20 años, como respuesta a una necesidad de responsabilidad social corporativa, nacieron las escuelas de fútbol de Incauca. Hoy son más de 10 escuelas de fútbol y más de 1,000 niños y niñas beneficiarios de estas, totalmente gratis. Lo que pasa es que al ver tanto talento decidieron hacer hace 4 años una organización y crear Incauca Fútbol Club. Durante los últimos 4 años, Incauca Fútbol Club ha estado llevando jugadores de fútbol a diferentes equipos profesionales del rentado nacional. Hoy son más de 30 futbolistas que hacen o hicieron parte de Incauca y que se encuentran en equipos no solo del fútbol colombiano, sino también en el extranjero. Pero ¿cómo pasó una iniciativa que buscaba apoyar y ayudar a niños, niñas y adolescentes del Cauca a un equipo de fútbol? Hablamos con Tyron Siachoque, presidente del Cauca Fútbol Club, y esto fue lo que nos dijo.
Nos dimos cuenta que había mucho talento, la región es rica en el talento para el fútbol, y lo que quisimos es ayudar a formarlos mucho mejor, a prepararlos para que pudieran llegar al fútbol competitivo y a cumplir su sueño de ser futbolistas profesionales. Ya tenemos 38 muchachos en el fútbol profesional, y pues viene ahora pues todo el mercado de fichajes, en el cual pues esperamos que esa cifra suba aproximadamente unos 50 niños ya en el fútbol profesional.
No solamente tienen jugadores en equipos como Nacional, Millonarios, Junior o Santa Fe, como lo dijeron, sino que también han logrado llevar talento colombiano, por ejemplo, a la Juventus de Italia.
En el exterior, pues es un poco más complicado, hay una regulación diferente, entonces simplemente viajan y lo que se puede hacer es acordar que hagan visitas periódicas, que vayan 3 meses y vuelvan. Y luego ya cuando cumpla la mayoría de edad ya podrán vincularse a esos equipos.
En medio del ingenio que queda en Miranda, Cauca, han hecho no solamente casas hogares, sino también hasta 5 canchas de fútbol con medidas profesionales para que puedan jugar y desarrollar los jugadores. Ahora, hay una curiosidad, aun y cuando los futbolistas dejan el club y se van a otros lados, siguen de una u otra forma vinculándolos, cuidándolos, exigiéndoles cosas tan básicas como la educación.
Lo que queremos es que los muchachos se sientan bien tratados. Por eso cuando llegan ya a otros clubes vamos para estar pendientes de la evolución de ellos. Si están gordos, si están flacos, si están jugando, si están estudiando, porque ese es otro tema. O sea, nosotros, para que puedan estar en Incauca Fútbol Club, deben los muchachos estar en un proyecto educativo formal. Y lo que hacemos es que cuando ellos van a sus equipos profesionales, estamos pendientes que sigan, incluso algunos los tenemos en educación virtual y seguimos siendo nosotros quienes le proveen este servicio.
Con la llegada del periodo de transferencias de diciembre, se espera que puedan sumar al menos a 15 jugadores en equipos profesionales y esperan para el próximo 2025 no solamente tener jugadores en la Selección Colombia Sub-20, que ya lo ellos tienen, o en la sub-17, sino sumar futbolistas a la Selección Colombia sub-15 de este proceso de Incauca Fútbol Club. Martín, ¿conoce usted a Youssoufa Moukoko?
Sí, el jugador que era del Dortmund, jugador de Camerún, que estuvo en las divisiones menores ahí. Hoy hay escándalo con Moukoko.
Sí, ¿qué fue lo que pasó? O sea, normalmente vemos que en África es muy fácil o se acostumbra a que un jugador de X edad le pongan menor edad para que pueda jugar más tiempo. Pero muy raro que suceda en Alemania, porque este jugador estuvo en, pues hizo todo el ciclo de sub-15, sub-17, sub-19 en Alemania, y hoy el papá salió a decir que no era el papá y que, mejor dicho, que se inventaron el nacimiento del hombre.
Bueno, el padrastro dice que la señora que aparece como la mamá tampoco es, y que ellos le vieron condiciones, lo llevaron a Europa, y él tiene 4 años más. Entonces, pero claro, vos le ves el rostro y está ya con zanjas. No, en serio, está ajado incluso. Y claro, uno dice, no, esto con toda la certeza, este señor es ya cotiza pensión. Pero bueno, resulta pero... que es que... Oíme.
Tampoco es que... como pensión, no tiene 24 años. O sea, dicen que tiene 20 los papeles, pero el papá dice que tiene 24.
Claro, pero vos lo ves y no, es una locura, o sea, ¿de dónde? Es que cuando tenía, es que 17 años, es un zurdo potentísimo. Ahorita está en Francia, él lo dice.
Está en el Niza.
Sí, está en el Niza.
Está en el Niza, pasó por el San Pauli en Alemania y se caracterizaba por ser un grandísimo jugador, grandísimo goleador. 26 goles en una temporada de 13 partidos, pues hoy es, digamos, la gran noticia. Martín, y noticias también de su Tottenham con Richarlison. Porque parece que el Fluminense lo estuvo buscando, pero dice él que va a negar cualquier tipo de oferta porque quiere probarse él mismo con el Tottenham y probar que sí puede al alto nivel del Tottenham.
No apoyo. Y fíjate que llevaron ese Werner, el alemán, ¿no?
Timo Werner.
Sí, y resulta que el técnico Postecoglou dio unas declaraciones pues que causaron extrañeza, porque pues es un tipo siempre tan... pues tan ponderado, ¿no? Y fue diciendo así, de frente, no, que fue muy deficiente el nivel de Werner, que dejó mucho que desear.
Que tampoco había pegado en el Chelsea, ¿no? Porque ese estuvo en el Chelsea.
No le fue bien, y él dijo, pues ha sido de selección alemana, pero no nos está dando resultado, así, de frente. Y es un equipo que, hombre, de verdad que... qué pecho frío, es que es un equipo que le empatan fácilmente, va ganando 2-0, lo sobrepasan, es terrible lo que está pasando. No sé si dure este técnico australiano de ascendencia griega, que es Postecoglou en el Tottenham.
Que le había ido bastante bien, ¿no? Inclusive llegó a tener al equipo en el top 5 y muy emocionados.
Luego se cayó esa estantería,
se marchitó.
Técnico del Celtic.
Se desinfló.
Técnico en Japón también, este Postecoglou.
Oiga, y esta semana también hablaron mucho del tema de la FIFA. Ayer les comentaba que va a haber eliminatoria para el Mundial de 2027 femenino, pero también se adjudicó el Mundial de Arabia Saudita para 2034. Esto pues pierde completamente la línea de que cada 4 años cambiaba de continente. Pero lo que me sorprendió, Martín, es que van a construir un estadio para la final con capacidad para 92.000 espectadores.
Sí, claro. Plata la hay, ¿no?
Sí, no. Levantan un grano de arena y sale plata. Pero...
No, ustedes cuentan, pues, vos has ido, ¿no? Creo que vos has ido a Arabia Saudita.
No. Aquí estuvimos cuando su hija iba a nacer. Estuvimos en Qatar. Y después estuvimos por estas fechas, debe ser que también debe estar por de cumpleaños.
Bueno, que uno va caminando allá en Riyadh y eso, y se siente el tufo a petróleo. Como que sale del mismísimo subsuelo. Y entonces, claro, pues están, ellos pues van a hacer un estadio de una modernidad supersónica. De 92.000 espectadores ahí en las entrañas de la capital saudí, mis queridos contertulios.
Vea, Martín, me escriben aquí que lo de Moukoko es como el caso de Guapacha, que usted se acuerda de eso.
Sadiel, los hermanos Guapacha. Yo me encontré con uno de los hermanos Guapacha. Qué tipo más afable. Qué tipo más amplio, más cálido. Es un representante de jugadores, abogado.
Andrés.
Fue... Ah, Andrés, sí.
Andrés Guapacha, sí, señor, que está por fuera del país.
Pero yo me acuerdo de los Guapacha. Bueno, Andrés, para nada, él tenía la edad que era. O sea, ¿te acordás?
Sí, sí, claro.
Y el hermano, yo no sé, el hermano era Sadiel, creo que llamabas, que eran de, me parece que de la América o de Envigado. Y Andrés es que como representante de jugadores, abogado.
No, ¿sí? No, él es abogado, ha estado trabajando mucho todo el tema del fútbol aficionado. Por estos días también representó una parte en el tema del Pereira, de los acreedores del Pereira. Que a propósito de eso, pues va a seguir allí Juber Quiñones, que es de Millonarios, continuará en préstamo en
el
Pereira. Sí, sí, igual que Beckham Castro, seguirá con Equidad. Pero
no fregues, sí, Juber, que sí, es un puntero izquierdo, ¿no?
Sí, señor. Y Beckham Castro, que como que por fin encontró algo de continuidad en Equidad, se quedan ellos dos hasta el 30 de junio de 2025.
Alejandro, ¿vos también oíste algo del central venezolano para Santa Fe o no? ¿Lo de Rubén Ramírez?
Vea, de Santa Fe, yo no escuché de eso. Tengo entendido que a Santa Fe le ofrecieron un jugador ecuatoriano que se llama Michael Carcelén, que juega en el Aucas y estuvo en proceso de selección cuando estuvo Alfaro en Ecuador. Pero sí están buscando defensor central porque se fueron los tres que tenía, que son Agüero, Millán... Y están viendo Ortiz y también que se fue. La mayoría de los jugadores de Santa Fe que se fueron, más de seis que están de salida ya.
Pero Michael Carcelén es un volante de marca.
Sí, sí, ¿sí? un seis que tenían ahí, lo ofrecieron.
Ajá. Ahora, vos ves ese jugador parece un central, Luis.
De lo grandote, sí.
Sí, 1.90.
O sea, y usted hablaba de John Cardona en la primera hora del programa. Están buscando que salga también del Santa Fe, pues llegar a un acuerdo para que pueda irse libre. Y John Duque también. John Duque, que tuvo paso por Millonarios. Sí, señor.
Ah, ya. Bueno, lo de Diego Chávez para Santa Fe también lo hablábamos. Es posible, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor. El jugador de Pasto, el volante argentino del Pasto, que fungió como capitán, se lo ofrecieron al Santa Fe y al Santa Fe le gusta. Y si se va John Duque y si se van muchos de los jugadores que tienen ahí en carpeta de salida, pues estarían abriendo el espacio para él. Digamos, el espacio extranjeros lo tienen. No es como el Cali, por ejemplo, que quiere traer extranjeros, pero no puede hasta que salga de los que trajo.
Sí, o no inscribirlos, porque si Rea está ranchado y está pues con su terquedad empecinado, ellos igual tienen que traer un jugador porque dicen que Arias no va a contar con el jugador. No sé ahí cómo sería el arreglo, porque dicen que Guzmán Corujo llegaría, un central que él conoce bien uruguayo, que está en el fútbol serbio. Entonces no sé, ellos quieren traer ese central.
Oiga, y uno que con el que sí van a contar, pero no se define todavía, es Harlan Barrera, ¿no? Que el técnico dijo que lo tiene en la más alta estima y quiere que juegue, pero por ningún lado.
Lo que pasa es que el presidente está negociando con él. No está fácil, oiga. Él quería jugar a Libertadores, finalmente no va. Parece al Bucaramanga, es un jugador que pues está pidiendo un aumento considerable, amigos, y está tratando de arreglar que van a hacer todo para que Harlan Barrera se quede en el Deportivo Cali. Están pues con todo el poniéndole énfasis a esta situación, amigos.
¿Ve, y si será cierto que una organización de mucho dinero quiere comprar el Cali?
Ay, calla ya. Pues a ver.
Los Sarmiento, dijeron, que la empresa Sarmiento.
Pues, no, hubo una negativa total y una negación de esta noticia por parte del presidente del Cali, Humberto Arias Jr. Dicen que hay un enlace que sí es del grupo Sarmiento, que es un señor que se llama Tomás Sarmiento, joven él. Y él estudió dirección deportiva, eso, y él está haciendo un enlace con unos empresarios del sur del continente para ver si el Cali es adquirido por esta empresa. Creo que son los mismos de Talleres de Córdoba, del grupo Pachuca. Pero digamos que ha habido mucha especulación en ese sentido. Ya el presidente del Deportivo Cali dijo que no era cierto que el grupo Sarmiento Angulo quería comprar el Cali.
puede haber ahí un problema. Vea, hablando de grupos que compran, ya hablaron del tema de la equidad, pero se abrió una posibilidad para Alan Ricardo, que dicen podría ir al Venecia Fútbol Club, pero también dicen que podría ir al Necaxa, porque el Necaxa hace parte pues del grupo Tylee Sporter, que es el que va a comprar la equidad por 15 millones de libras esterlinas. Me imagino que mandarán a Alan Ricardo, si quieren, a México como de engorde, ¿no? Para que se crezca más el valor del jugador.
Ese grupo es el mismo, creo, de Eva Longoria, ¿o no?
Sí, de Ryan Reynolds, el Deadpool.
Eva Longoria es socia de ese grupo que podría comprar el equipo, que lo que era, ¿no? Bueno, mira lo siguiente. Va pasando el tiempo y quiero que la gente sepa qué partidos hay el fin de semana.
A ver.
Mira.
Pero buenos, ¿no?
Para mí buenos son, por ejemplo, Arsenal Everton a las 10 de la mañana.
No.
¿No lo ves?
No.
¿Pero por qué? Ah, no, porque es que está Liverpool Fulham.
Exactamente.
Ah, es por ello. Correcto, amigos. Ese también me lo veo, oiga. A las 12 del día, Udinese Napoli.
A Alexis Sánchez está en el Udinese, ¿no? Pero no ha podido hacer nada.
Pero ya lo convocaron, ¿oís?
Ah, entonces ¿será que podría jugar este fin de semana?
Sí, pero unos minutillos. Y ha tenido problemas en los gemelos desde el mes de agosto. Ahí se lesionó de uno de los gemelos y no ha podido ser convocado, no ha podido jugar con Udinese, pero ya está en convocatoria. Va a jugar unos minutillos de pronto para las 12:30 hay un partidazo. Nottingham Forest, Aston Villa, 12:30 del día mañana.
Ese me gusta.
Y tendremos a las 3:00 PM Rayo Vallecano, Real Madrid.
¿Con James Rodríguez? ¿Será que sí lo dejan jugar?
No sé, pues no es titular.
Y después de las declaraciones que dio, yo creo que tampoco lo van a dejar jugar.
Y a las 7:15 de la noche está Racing River, para los que quieran, y está también el torneo de play, 7:30 de la noche, Llaneros, Unión Magdalena. Así que estos son los partidos más importantes del sábado. El domingo, amigos, 8:00 AM, Atlético de Madrid, Getafe. A las 9:00 AM, Brighton Crystal Palace. Es de mi agrado. Es de mi completo agrado. Pero este partido sí es obsceno, pues. Es una grosería. Es de verdad. Es una abominación. Es un denuesto.
¿Una marranada?
Una marranera. Manchester City, Manchester United.
Uy, sí.
Los venidos a menos. Clásico de los venidos a poco. pero es un partido.
Pero ese está bueno. Ese
me lo puedo siempre ver. Ese partido me volvió loco, ¿sí? Siempre, toda la vida. Chelsea Brentford a las 2:00 PM.
Y Copa Colombia no la va.
Oíme.
Es así, ¿no? Porque
espérate.
Domingo a las 5:00 PM.
¿Domingo?
Sí, sí.
Ah, bueno, sí, América Nacional. Ve. Ojo con este partido, Southampton-Tottenham a las 2. Partidos del Tottenham siempre me los quiero ver.
¿Pero por qué usted es hincha?
Pues sí, es que yo crecí. Yo desde que era un chiquillo oí del Tottenham. De la época de Ricardo Julio Villa y de Osvaldo César Ardiles. Desde ahí le tuve bastante cariño. Y Glenn Hoddle también.
Bueno.
Oíme,
dígame.
¿Cómo pinta el 2025, Alejandro?
Pues,
¿Cuál es tu próxima gira?
No, yo creo que por ahora nos quedamos aquí. Si quiere, más bien le hablo de los que sí tienen ya gira establecida, que son los deportistas de otros deportes. ¿Le parece?
Por favor.
Vea, en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas, que se lleva a cabo en Manamá, Bahrein, Millaret Mendoza se quedó con 3 medallas de plata en la división de los 76 kilogramos, le fue muy bien. Y hoy hubo también medalla, competencia de Jonathan Rivas, que lograba volver de una muy grave lesión, pues obtuvo medalla de bronce en la modalidad envión en la división de los 102 kilogramos, levantó 213 kilos. Y para Martín, que quiere saber qué va a pasar el próximo año con algunos deportistas, pues hablamos con Jason López, que fue galardonado como el deportista del año para la CORT. Recordemos, obtuvo medalla de plata en los Juegos de París 2024. Pues esto nos dijo sobre lo que será su temporada 2025.
Preparación de la mejor manera y enfocado a lo que necesito. Entonces, esperando en Dios poder pues clasificar nuevamente esos Juegos Olímpicos y que darle una alegría más al país, porque pues cogí medalla de plata en esos Juegos Olímpicos, pero mi sueño es ser campeón olímpico, entonces hay que trabajar desde ya para eso, y agradecido con Dios por permitirme pues vivir todo eso. Quiero también darle un agradecimiento muy especial a esa marca que se ha, a este bonito proceso que va a empezar, que es Pony Malta, que pues ahora me están dando el apoyo que necesito para empezar un ciclo olímpico de la mejor manera.
Bueno, ciclo olímpico de la mejor manera. Vea, Martín, a propósito de preparaciones para 2025, no aprobaron la ley de financiamiento, lo que dejaría sin posibilidad de ejecución al 95% de los programas del Ministerio del Deporte. Ahora, la pregunta es, entendiendo la preocupación de la ministra Luz Cristina López por el presupuesto del próximo año, ¿por qué razón no han ejecutado el presupuesto que tienen para este año? Recién en el Congreso termina una sesión, una plenaria, en donde quedó claro que va a haber un recorte grandísimo al presupuesto del deporte para el próximo año, y según lo que nos dicen, no va a ser viable ni siquiera los programas de recreación y deporte, ni mucho menos el deporte de alto rendimiento, lo cual nos deja pues muy preocupados para 2025. Y para los que les gusta el baloncesto, esta tarde y el sábado tendremos baloncesto del rentado nacional. Está Motilones del Norte, que ganó anoche 87-82 a Caribbean Storm, y el sábado tendremos otra vez baloncesto profesional en Colombia, Martín.
Gracias a todos, Alejo, gracias, Equilio, que pasen un feliz fin de semana. Excelente.
Bueno, hasta aquí llegamos.